Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral, dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento, cada miércoles somos un servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo, dedicado a cuidar la salud y seguridad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Todos los miércoles de 11 a 12 horas los acompañamos para revisar los principales temas que como trabajadores nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña Richard Daza. Bueno, hoy día tenemos un tema bastante relevante para conversar y un panel también muy especializado en el tema y de mucha preponderancia para lo que significa trabajar en torno a este. Me refiero a los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo y en las organizaciones. Para introducir un poco el tema, quería contarles que la Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para el Instituto de Seguridad Laboral, en respecto a lo que se refiere a la salud mental en el trabajo, es un aspecto fundamental de mitigación. Debido a eso, existe una unidad especializada para generar políticas preventivas en esta área. Lo que queremos saber hoy día y abordar el tema es respecto a cómo esta realidad se vive en nuestro país, qué rol juega el trabajo en la proliferación de enfermedades psicosociales y, bueno, son algunas de las preguntas que abordaremos con nuestro invitado. Sin más, voy a presentar a quienes nos acompañan hoy. Nos acompaña la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pamela Gana. Bienvenida, Intendenta, mucho gusto y le agradezco la asistencia de hoy.
Muy buenos días, Jennifer, un gusto estar acá.
También nos acompaña María Soledad Elizalde, ella es encargada de la Unidad de Riesgos Psicosociales del ISL. María Soledad, también tu primera vez en Conocer para Prevenir, muchas gracias por venir y aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, sin más decir que nos acompaña también Luis Reyes, jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del ISL, él ya es de la casa, es quien casi todas las semanas nos está acompañando y entregando tips preventivos y una mirada desde el mundo de vista de la prevención de riesgo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Así que Luis, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Conocer para Prevenir.
Hola Jenny, buenos días.
Bueno, abordando el tema, me gustaría preguntarte, María Soledad, ¿qué se entiende por riesgo psicosocial?
Bueno, cuando hablamos de riesgos psicosociales hablamos en general de todas las condiciones de trabajo que pueden generar un menoscabo de la salud de los trabajadores y que se relacionan con la organización del trabajo, con el contenido y con la realización de las tareas. Obviamente los riesgos psicosociales en el fondo se refieren a cómo hacemos el trabajo, qué cantidad de trabajo tenemos que hacer, en qué plazos, si estas condiciones en las que las hacemos son de apoyo entre las personas que trabajamos juntos o no, de rivalidad, de competencia, y ahí empezamos a entrar de lleno a los riesgos psicosociales. O sea, tenemos que entender que los factores psicosociales son parte de la organización del trabajo y en ese sentido están presentes en todas las empresas. Y hay ciertas condiciones en las cuales esos factores dejan de ser factores protectores y se transforman en factores de riesgo para la salud de las personas y que afectan la salud tanto en términos de enfermedad como también inciden en la ocurrencia de accidentes, y también de algunos temas de negligencia, producto justamente de estar expuesto a condiciones en las cuales la persona está empezando a ser síntoma de alguna enfermedad.
Cuando nos dices que podría generar algún accidente, ¿a qué tipo de accidente te refieres que podrían derivar de riesgos psicosociales?
Los estudios internacionales nos hablan de tanto los accidentes de trayecto, la persona va pensando, hoy tengo que entregar esto, estoy atrasada, no me llegó la información, y nos pone atención al semáforo, al hoyo que hay en la calzada, etcétera. Y también en términos de los procesos, cuando las personas tienden a estar estresadas, tienden a no respetar los procedimientos seguros de trabajo, tienden a tratar de sacar el trabajo porque están bajo una activación que sin duda nos permite sobrevivir y que es el estrés, pero que al ser mantenido en el tiempo genera enfermedad y, como digo, hace que la persona esté distraída, esté olvidando algunas cosas, no poniendo atención a todas las señales, y eso obviamente puede generar un accidente laboral a causa o con ocasión del trabajo.
Perfecto, nos queda mucho más claro entonces qué se entiende por riesgo psicosocial y cómo empezar a ir abordando este tema. En ese aspecto, intendenta, ¿cuál es el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y cuáles son sus desafíos en términos de enfermedades mentales o riesgos psicosociales?
A ver, el rol de la superintendencia es todo lo que es la supervisión y regulación de la seguridad y salud, en términos concretos, lo que son los administradores del seguro, en este caso las mutualidades y el ISL en particular, con quien estamos aquí hoy día. En respecto a lo que son los riesgos psicosociales, obviamente tenemos un gran desafío como país y en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque se ha visto un incremento importante de la cantidad de enfermedades de salud mental laboral. Todas las enfermedades que llegan al sistema se tienen que calificar si son laborales o comunes, y dentro de la cantidad que se califica como laborales, lo que es salud mental ha ido aumentando. ¿A cuánto estamos ya? Alrededor de un 60% de las enfermedades calificadas como laborales son de salud mental, y eso ha aumentado de una forma importante. Por lo tanto, ¿cuál es el rol nosotros? Es normal de que se siga dando priorización a todo lo que es el tema de prevención de los riesgos. Más que curar, obviamente hay que curar a los trabajadores que se encuentran enfermos, pero focalizar en lo que es la prevención.
¿Cuáles son las principales causas que hacen finalmente que estas cifras crezcan tanto? ¿A qué se debe?
Los estudios que lo que dicen es que las causas para las enfermedades de salud mental son multifactoriales. Obviamente el dividir a una persona, sobre todo en una materia de lo que es salud mental, es muy difícil. O sea, nuestra ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales es bien clara que para que tenga cobertura de este seguro tiene que ser de origen laboral. En el caso de accidente es más fácil, yo me caí, tuve un accidente, se define fácilmente. En el caso de una enfermedad se hace más complejo, y de una enfermedad mental más aún. Por lo tanto, estos son multifactoriales, que va desde aspectos que hoy día la vida es más difícil, los entornos son más complejos, las exigencias laborales respecto a contractuales, por ejemplo, incentivos de pago son más complejas, más que hace años atrás. Por lo tanto, obviamente se ve un incremento en aquello.
Perfecto. Luis, desde el punto de vista de la prevención, desde una mirada más macro, ¿cuáles son a tu juicio las políticas o los mecanismos que dentro del Departamento de Prevención deben existir para comenzar, como bien decía la intendenta, a prevenir estos riesgos?
Bueno, en ese sentido, el efectuar estudios que nos permitan tener una cierta claridad del fenómeno es muy relevante. Es muy relevante en el sentido de tener ciertas orientaciones respecto de dónde se nos está generando este tipo de problemática, en qué sectores económicos resulta más preponderante la situación, y en función de eso me gustaría ejemplificar lo que la misma superintendencia dicta a los organismos administradores respecto de esta línea de trabajo. Respecto de la normativa, nos indican básicamente dónde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos preventivos, ¿ya? Y en ese sentido también Soleá podría también aportar más antecedentes al respecto, pero Una política clara, por ejemplo, es que los organismos administradores tienen que centrar su labor preventiva en ciertos rubros. No recuerdo bien, intendenta, cuáles son los rubros.
Por ejemplo, rubro salud y educación. Sí. Uh-huh. Obviamente, el rubro educación es un tema que los riesgos psicosociales se ven bastante altos. Uh-huh. Ahora podemos también conversar cómo se miden estos riesgos psicosociales.
Sí, me gustaría que nos comentara cómo medimos esto, a través de qué instrumento, y cómo se ha ido haciendo esto con el tiempo.
Mira, un tema, yo hablaba de lo importante que era la prevención. Desde el 2013 existe la obligación de todas las empresas, en todas las entidades empleadoras, sea públicas o privadas, de hacer una medición a través de un cuestionario que se llama el cuestionario Suceso ISTAS 21. Es obligación para todos. Solo para los centros de trabajo que tienen menos de 10 trabajadores no se hace, porque es una cosa que no es tan aplicable, pero de 10 trabajadores o más se tiene que hacer en todos. ¿Qué es lo que hace este instrumento? Más que un cuestionario, es un instrumento completo que mide cuáles son esos riesgos, se le aplica a los trabajadores, mide cuáles son esos riesgos, genera las instancias de conversación al interior de la empresa para que se discutan posibles causas de los resultados que arrojó el cuestionario y posibles soluciones, intervenciones preventivas. Y eso se propone después a la alta gerencia para que, o a los dueños de la empresa, para que implementen esas medidas. Esas medidas tienen que ir hacia los temas organizacionales. Entiéndase, no es la idea que se haga un WhatsApp de amigos, sino que vaya, por ejemplo, a temas, bueno, ¿qué es lo que nos está ocasionando estos altos riesgos? Por ejemplo, los turnos. Diseñemos algo que vaya a ayudar a mejorar los turnos. En ese estilo de intervenciones son los que se deben diseñar.
¿Y qué pasa con este cuestionario si la empresa no lo aplica? ¿Se fiscaliza?
Es fiscalizable por las inspecciones del trabajo y por las seremías de salud. Por lo tanto, los trabajadores, esto es una instancia bastante participativa al interior de la empresa. Nosotros, como Suceso, como Superintendencia de Seguridad Social, normamos todo el proceso de cómo debe aplicarse. La obligación de hacer el cuestionario está dado por una normativa del Ministerio de Salud. Nosotros normamos cómo se aplica el cuestionario. Y este cuestionario es obligación de que se constituya un comité de aplicación que tiene representatividad de los trabajadores y de los empleadores. Si en la empresa existe un sindicato, lo ideal es que también participen dirigentes sindicales. Cosa que se forme una instancia de conversación y por lo tanto también ese comité debe acompañar todo el proceso, debe tomar decisiones respecto a cómo se va a aplicar, dar la certeza, la confianza a los trabajadores de que son respuestas confidenciales y que nadie más las va a conocer, no se van a identificar que la Pamela Gana respondió tal respuesta, sino que son respuestas generales y que después se le van a entregar los resultados, que ese comité los analiza, que ese comité después plantea soluciones de intervención.
O sea que es un programa a largo plazo. Se genera un plan de acción o de trabajo y se generan ciertas intervenciones para mejorar la calidad de vida al interior de estas
organizaciones.
Mejorar
todo lo que la reducción de los riesgos psicosociales.
Perfecto. María Soledad, ¿y cuál es tu experiencia con este cuestionario?
Bueno, en general la experiencia con el trabajo de los riesgos psicosociales es una experiencia en la cual uno aprende mucho. Hay todavía mucho por hacer en Chile desde el año 2009, cuando la superintendencia estandariza y valida el cuestionario de suceso ISTAS 21, hasta hoy, que ya han pasado 10 años, nos hemos encontrado con hartas dificultades en términos de que, bueno, la mayoría de las empresas en Chile tienen menos de 10 trabajadores y en ese sentido hay un sector de la población muy importante que está no pudiendo acceder a una evaluación. Como Departamento de Prevención hemos ido abordando el tema en la medida de nuestras capacidades también como organismo administrador, tanto técnicas como financieras o económicas, para poder ir dando respuesta a lo que la normativa nos instruye. O sea, aquí nosotros como organismo administrador somos el organismo técnico que asesora al empleador, porque es el empleador el que tiene que tener identificado, evaluado y controlado todos sus riesgos. Y entre todos sus riesgos están también los riesgos psicosociales. Y ahí nosotros obviamente cumplimos con la instrucción del protocolo y de la metodología, hacemos la difusión para que los empleadores evalúen y puedan determinar su nivel de riesgo. Y en función de eso, bueno, ingresan o no a programa de vigilancia, que es cuando ya se detectan condiciones de riesgo porque ya están enfermando personas, se ha producido alguna calificación de enfermedad profesional o porque el nivel de riesgo es alto, ingresan a programas de vigilancia. Y esto quiere decir que las empresas sistemáticamente, con la colaboración de los organismos administradores, están evaluando sus riesgos para poder controlarlos, porque aquí no estamos haciendo un estudio académico. Aquí estamos evaluando para poder actuar sobre la realidad. Y en ese sentido, el rol del organismo administrador es justamente contribuir a que los trabajadores no se enfermen. No somos los que podemos, no tenemos el control total, porque no somos los dueños de la empresa, ni los directores o los jefes de servicio. Pero sí, obviamente, como organismo técnico tenemos un rol muy importante en colaborar activamente con los empleadores para que ellos logren dar cumplimiento a la ley.
Me parece muy bien este plan, cómo se lleva a cabo, y excelente que se puedan generar acciones para disminuir los riesgos psicosociales. Pero en la realidad, por ejemplo, del ISL, la mayoría de las empresas son pequeñas empresas que tienen menos de 10 trabajadores, donde a veces son 2 o 3 trabajadores por empresa. Y cómo en esta realidad de una cultura que es distinta, donde a veces el propio empleador es empleador y trabajador a la vez, ¿se pueden mitigar los riesgos psicosociales? ¿O cómo es la realidad de estas empresas que son ya de mucho menor tamaño?
Sí, mira, ahí eso nos presenta hartas complejidades. Por un lado, tenemos empresas muy pequeñas donde igual se evalúan los riesgos psicosociales de una forma participativa, producto de un evento centinela, de una calificación, y tienen que ingresar a programas de vigilancia. Hemos tenido casos en que la calificada es una trabajadora de casa particular, o sea, está su empleador, la gente que vive en la casa y ella, y ahí se establece una relación también laboral, obviamente, ¿no? Es un trabajo. Y es complejo. Y también hemos tenido situaciones en las que nuestra empresa está subcontratada y el factor de riesgo, por decirlo de alguna forma, está en la empresa mandante, en términos de que hay un acosador, por ejemplo, en la empresa mandante. Y eso presenta mucha complejidad para el control de los riesgos, sobre todo cuando hablamos de organismos administradores, es distinto. Entonces, nosotros tenemos al enfermo, pero el que administra la empresa mandante es otro organismo administrador, y ahí es complejo, y ellos no presentan hasta el momento alguna razón por la cual ingresar a programa de vigilancia. Pero a pesar de eso, como te digo, nosotros seguimos trabajando, y además el Instituto de Seguridad Laboral está realizando un estudio para validar un instrumento que nos permite evaluar de una forma, suponemos que va a ser, por un lado, queremos que sea bien cuantitativa, como es el suceso de ISTA 21, pero también que considere elementos muy cualitativos, porque justamente por lo que tú dices, o sea, saber cuando tenemos 2 trabajadores que el 50% piensa que sí y el 50% piensa que no, no nos dice nada. Claro. Entonces tenemos que tratar de hincar un poco más el diente, como se dice, profundizar en ese 50% y en ese sentido cualificarlo, en términos de definir exactamente qué es lo que compone uno y otro y ver cómo construimos condiciones o cómo tratamos de mitigar, como dices tú, los riesgos relacionados con la exposición.
Mira, qué buena noticia que estén trabajando como ISL en la construcción de esta herramienta. Te voy a consultar, Luis, respecto de este estudio en específico, pero antes, intendenta, le quería preguntar cuál es su mirada respecto de cómo se abordan los riesgos psicosociales en las pequeñas empresas. ¿Cómo califica usted esta cultura de una empresa más pequeña respecto de la conciencia que tienen los propios trabajadores de que están expuestos a riesgos?
Uh-huh. A ver, yo creo que me gustaría un poco responder tu pregunta tomando lo que decía hace un momento María Soledad, que el tema de que las empresas tienen que entender de que esto es una responsabilidad de ellos. Nuestra legislación establece que el responsable de tener un lugar sano y seguro es el empleador. El organismo administrador, en este caso el ISL o cualquiera de las mutualidades, tiene un rol de asesor técnico en la materia. Obviamente la normativa le da un rol específico en algunos casos, pero el responsable primario es el empleador. Y en ese contexto el empleador no solo lo tiene que entender como una obligación legal hacer esta medición, hacer intervenciones para reducir, sino que también lo tienen que entender del punto de vista económico, de cuáles son las consecuencias de tener riesgos psicosociales altos y en el extremo tener trabajadores que se enferman. Eso tiene costos económicos muy importantes, que va desde que la productividad no va a ser la misma de tener trabajadores que no están totalmente sanos trabajando, o en su extremo de tener tener trabajadores que se ausentan. El nivel de ausentismo por salud mental es alto. Obviamente, cuando ocurre un accidente menor, muchas veces los trabajadores son atendidos médicamente y son derivados a su trabajo inmediatamente. Pero en el caso de salud mental, no. Generalmente se va acompañado de reposos laborales largos. Y eso tiene efecto claramente en la economía de una empresa. Si esa empresa además es una pequeña empresa, obviamente es enorme el efecto. O sea, una empresa con 5 trabajadores que se ausenta uno por un mes, es enorme el efecto que tiene. Por lo tanto, los empleadores también tienen que entenderlo desde ese punto de vista. Si tú me preguntas si lo tienen entendido así, sí. Esa es otra respuesta. Ciertamente hoy día tenemos, a nivel general, muchas veces que se trata solo de cumplir, hacer el checklist del cumplimiento legal. Y por lo tanto, yo hago este cuestionario porque ya sabéis que tengo que cumplirlo, no me vaya a venir la inspección del trabajo, la seguridad de salud a multar. Pero yo creo que pasa por lograr entender la utilidad de esto y cómo eso va a repercutir al final en los resultados de la empresa. Aparte, obviamente, de la salud de los trabajadores.
O sea que tenemos un gran desafío también como organismo administrador, también como superintendencia, de empezar a bajar esta información de una manera donde se pueda generar conciencia de lo importante que es cuidar a los trabajadores y cuidar sobre todo la salud mental de ellos, por todo lo que usted comentaba, los riesgos, o sea, el impacto económico en la producción para el propio trabajador, el impacto para su familia. Son muchos los factores que convergen en el momento que un trabajador se accidenta o sufre una enfermedad. Luis, ¿de qué se trata este estudio de evaluación de riesgos psicosociales?
Mira, este es un estudio cuyo propósito principal es ver alternativas de adecuación, en este caso, más que de la aplicación del cuestionario, del protocolo de vigilancia que existe hoy día. La señora Pamela hablaba de ciertos documentos, y hay que diferenciarlos bien. Una es la herramienta de evaluación, que es el cuestionario suceso ISTAS, que tiene dos versiones. Una versión breve y una versión extendida. Eso también hay que diferenciarlo porque la extensión del documento y la forma de aplicación también es distinta. Eso por una parte. Y por otra parte está la norma que nos entrega el Ministerio de Salud. Entonces este estudio apunta a esa norma, apunta a la aplicabilidad de esa norma. Y en términos bien simples, se trata de un estudio financiado por el instituto, en este caso, acotado a ciertas microempresas del área metropolitana, justamente para, mediante trabajo de campo, trabajo de conversación con trabajadores y empleadores en terreno, se verifique la aplicabilidad actual del actual protocolo. Y en función de eso, elaborar propuestas de ajuste o herramientas que sean más ad hoc a la realidad de estas microempresas. Estamos recién en etapa de entrega de informes, los estamos revisando y esperamos también presentarlo de forma un poco más formal en cuanto a sus resultados, quizá en un próximo programa, ¿ya? Ya, pero lo que sí,
te podemos invitar, sí, para conversar respecto de esto, sí, de una manera, sí, más detallada.
Pero lo que sí me gustaría recalcar, y que esto lo habíamos conversado también la semana pasada, por una parte es súper importante generar conciencia de la situación, tanto por parte de empleadores, empleadoras, trabajadores y trabajadoras, respecto de la problemática tanto de enfermedades profesionales como accidentes de trabajo. Y por otra parte, también es súper relevante generar análisis respecto de segmentos específicos que para nosotros son relevantes como institución. El segmento de la microempresa es realmente relevante y sabemos que pueden existir ciertas dificultades en cuanto a la aplicabilidad de cierta normativa. Por lo tanto, nuestra obligación también, primero, es colocar sobre la mesa esa situación. Y en segunda instancia, proponer mejoras que también permitan incorporar y aumentar cobertura respecto de la intervención en materias preventivas sobre este segmento. Por lo tanto, para nosotros es de una alta importancia y relevancia generar conocimiento, generar estudios sobre segmentos específicos en los cuales la prevención es un poco más distinta que la intervención más clásica.
Ya hemos tenido experiencias también como ISL en estas materias. Recordemos que el año pasado ISL publicó el primer libro respecto de estudios Conocer para Prevenir, que de ahí viene el nombre de nuestro programa, donde hay un estudio dedicado a los riesgos psicosociales en trabajadoras de casa particular. Sí. Eso ha sido un hito dentro del instituto y me imagino, Luis, que la idea es continuar en esta línea, en el fondo para tener alguna data que nos permita ir modificando o ir teniendo una lectura más acabada de estos temas. Así Intendenta, ¿qué tan fácil es responder el cuestionario Suceso Vistas 21? ¿Cómo se construye esta herramienta? ¿Y es un instrumento que ya está validado o que está en constante cambio?
No, este es un instrumento que viene de instituciones internacionales que... Chile en el 2008-2009 inicia un proceso de validación científica que está detrás. O sea, no es tomar un par de preguntas y aplicárselo a los trabajadores porque obviamente las consecuencias que tiene son importantes. Es entrar en procesos de vigilancia, como explica María Soledad, etcétera. Por lo tanto, es un instrumento validado científicamente para la población chilena que se hizo en ese momento. Por lo tanto, no es algo que se cambie de un día para otro. Hoy día nosotros estamos en un proceso de evaluación después de 5 años de obligatoriedad del instrumento, pero no es algo que se vaya a cambiar mañana ni pasado. Creo que el cómo se responde, si es fácil o no, nosotros sabemos que en un contexto en el cual las confianzas a veces no están tan construidas al interior de la empresa, se puede ser complejo que los trabajadores confiadamente se sienten a responder un cuestionario que les hace preguntas respecto a cómo están ellos en torno a la organización de la empresa. Por lo tanto, ahí el rol esencial es que sea el componente participativo, que este comité que yo mencionaba hace un rato tenga participación de trabajadores y empleadores que le dan la confianza a todos para que respondan las preguntas. Las preguntas, como decía Luis, tiene una versión completa y una versión breve. Obviamente nosotros como superintendencia promocionamos y preferimos que las empresas respondan la completa, que bien es más larga, obviamente, los trabajadores se demoran a veces entre 30 a 40 minutos en responderla, pero hoy día existe una plataforma electrónica para poder responderla, que a través de la Superintendencia de Seguridad Social. Se demora más, pero entrega más riqueza en la información y las conclusiones. Por lo tanto, siempre decimos que se haga eso. Sabemos que no es fácil aplicarlo, pero confiamos que es un instrumento muy valioso para prevenir.
Está revisando acá en suceso.gob.cl, está toda la información de Vistas 21, es bastante didáctico, sencillo, claro, la información. Así que invito a todos los auditores que quizás quieran informarse más respecto de esta herramienta a visitar la página de la Superintendencia, suceso.gob.cl. Tenemos que separarnos breves minutos, nos quedan varias preguntas todavía, así que nos separamos breves segundos y volvemos con más Conocer para Prevenir.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan a la conferencia Emergencia documental post dictadura y violencia de Estado a partir del trabajo de Kimun Teatro, que se efectuará en el sitio de memoria el próximo jueves 20 de junio a las 18 horas. Expondrán Helen Risor, doctora en Antropología Social de la Copenhagen University, Marcela Cornejo, profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Evelyn y Paula González Seguel, integrantes de la compañía Kimun Teatro. Las y los esperamos en esta actividad que es parte del ciclo Teatro Documental, Memoria, Pueblos Originarios y Derechos Humanos, que se efectúa en Villa Grimaldi. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontología.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invitan a escuchar Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional todos los lunes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Concierto Oído, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y conducido por el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído, todos los lunes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a abordar los temas que a los trabajadores y empleadores también le interesan respecto de la seguridad y salud en el trabajo. Hoy día tenemos un importante tema, así lo hemos constatado ya que las cifras no son menores. Hay un 60% de la masa trabajadora que indica tener algún riesgo psicosocial. Y de eso estamos conversando justamente con la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pamela Gana, el jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de ISL, Luis Reyes, y la psicóloga y también parte del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, María Soledad Elizalde, que nos ha ido complementando también la información desde un punto de vista más técnico de por qué se producen estas enfermedades. Hemos hablado de cifras, hemos hablado de cuestionarios que se aplican en las empresas para evaluar los riesgos psicosociales, pero hace poco, Intendenta, en el mes de abril, la Superintendencia de Seguridad Social presentó un informe estadístico de accidentabilidad en el que se nos indicaba todas las cifras que se desprendían del análisis anterior, del año anterior. En el marco de riesgos psicosociales, ¿cuáles son las cifras que podemos relevar?
A ver, respecto a los riesgos psicosociales, ¿cómo se miden? Ya hablábamos que se miden a través del cuestionario Suceso Aista 21. De todos estos años, ¿qué es lo que nosotros observamos como grandes números? Es que el cuestionario arroja riesgos, niveles de riesgo como riesgo bajo, medio y alto. ¿Qué es lo que tenemos? Que alrededor del 20% de los trabajadores que han respondido al cuestionario están en un riesgo medio o alto. 20-25%. Alguien me podría decir, ¿sabes qué? Es rebajo, pero lo ideal sería que todos estuvieran en bajo y que no estuvieran en medio. Por lo tanto, creo que ahí tenemos el desafío de bajarlo, porque ya está comprobado de que alto riesgo incide, además, en enfermedades mentales, pero también en accidentes, como decía hace un rato María Soledad. Ahora, respecto a estadísticas de enfermedad, ¿qué es lo que observamos? Que del total de enfermedades reconocidas como laborales en Chile, el 60% son de salud mental, y eso es mucho. Eso ya es bastante. Antiguamente era más lo osteomuscular, todo lo que es musculoesquelético era preponderante. Hoy día se revirtió y lo más alto es salud mental. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Una particularidad que es un aspecto de género, que se ven principalmente afectadas mujeres. Si uno mira la distribución del total de enfermedades, en general, el total de enfermedades laborales es más o menos 50% hombres y 50% mujeres, de 51 mujeres, 49 hombres. Pero si uno ve en particular la salud mental, uno ve que esto se da vuelta completamente. El 69% de las enfermedades mentales laborales son mujeres, o sea, casi un 70% de estas enfermedades laborales son de las mentales son mujeres. Entonces, claramente hay un tema de género que hay que abordarlo, que es multifactorial. No digamos que, no caricaturicemos que solo se debe a la doble presencia, sino que son varios aspectos.
Perfecto. María Celia, a tu juicio, ¿por qué esta cifra tan alta en mujeres?
Bueno, ahí desde que se empezaron a estudiar los riesgos psicosociales hace como 50 años o más, incluso ya antes habían gente que ya había mencionado alguna, había dado ciertas luces de lo que podía estar ocurriendo con estos agentes. Siempre se ha mencionado que es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo un factor que visibiliza la existencia de los riesgos psicosociales. En términos de que la mujer, que el mundo del trabajo ha sido construido desde la masculinidad, entonces tenemos que ser todos fuertes y aquí no lloramos, y si te hablan golpeado, bueno, es tu jefe, tienes que bajar la cabeza o le pegas de vuelta. Formas de relación en el trabajo que son una caricatura, es lo que yo estoy haciendo, pero que en el fondo, si uno lo reflexiona con su conciencia, se da cuenta que, claro, culturalmente parece que veníamos como de esa mirada. Y en ese sentido las mujeres obviamente acusamos el golpe en términos de la forma como se organiza el trabajo. O sea, obviamente el tener responsabilidades extralaborales como familia, etcétera, impacta en nuestro trabajo, y el no poder conciliar obviamente nos va a impactar. Pero como bien dice la superintendencia, no solamente se relaciona con eso, sino que se relaciona también con otros temas de género, ¿no es cierto?, con la discriminación en general que sufrimos las mujeres en el mundo del trabajo. Pero a pesar de eso, los hombres también se enferman y también están expuestos a riesgos psicosociales y también están expuestos a doble presencia.
Cuando hablamos de doble presencia, ¿a qué nos referimos?
Nos referimos a el tener justamente, simultáneamente, dos preocupaciones. Sacar mi trabajo adelante, pero a la vez dar respuesta a mis responsabilidades externas al trabajo, a todo lo que tiene que ver con mi vida privada y familiar. Y ahí, bueno, tenemos montones de hombres que trabajan y son hombres, padres solteros, etcétera, o adultos en general que se encargan de sus padres más adultos, que es una, o sea, es distinto cuando una es soltera, vive sola, claro, y tiene que preocuparse de sus tareas domésticas, familiares y sus responsabilidades, que cuando además tiene una persona enferma en la casa, que a la cual tiene que garantizar también el cuidado, es una responsabilidad también. Y en ese sentido, estos valores, obviamente, la idea es que la organización del trabajo permitan conciliarlo en la medida de lo posible, porque no deberían enfermarnos. Porque esta idea de que las personas vamos a trabajar con el puro cuerpo, por decirlo así, o con la pura mente, y que la mente es solo lo racional, no es así. En realidad los seres, las personas vamos a trabajar, y mientras más integrados estamos, más saludables somos. Entonces el poder es sentirnos y dejar afuera el hijo que está quizás muy grave hospitalizado y olvidarnos durante las 8 horas de trabajo, eso es una patología, no es salud, ¿no es cierto? Entonces, y esa es una cultura en la cual vivimos aún, y que obviamente los riesgos psicosociales están cuestionando, porque en el fondo los riesgos psicosociales lo que están diciendo es que el trabajo no solamente tiene que garantizar la salud y la seguridad, sino que a la vez tiene que ser fuente de desarrollo y satisfacción de las personas.
¿Cuál es su mirada respecto de lo que comentaba María Soledad, intendenta?
Sí, creo que es muy importante establecer de que los riesgos psicosociales van a estar presentes, sí o sí, muchas veces. Por ejemplo, el tema de doble presencia, cómo se mide en el cuestionario, es que dice, usted cuando está en el trabajo piensa en las tareas de doméstica, o una pregunta de ese estilo. Entonces, obviamente que voy a presentar en el extremo, si tengo un hijo hospitalizado, obviamente que voy a seguir pensando en aquello. Estos riesgos van a estar, lo otro interesante que encontramos es que hombres también tenían riesgos relacionados a doble presencia alto, y se empezó a investigar un poco a qué se debían, y algunos lo relacionaban a temas de carga financiera. Está claramente dividido en roles femeninos, masculinos. Pero lo interesante acá es que este instrumento sirva para establecer medidas preventivas. Por ejemplo, en el caso extremo de tener un hijo enfermo, hospitalizado, bueno, que la empresa tenga medidas de intervención clara, que diga, ¿sabes qué? El jefe X le va a dar permiso de esta forma, claro, y el Y también, que no, el trabajador no esté sujeto a una incertidumbre, a discreción de voluntades, sino que sean políticas organizacionales de toda la empresa que le dan la tranquilidad a un trabajador de qué es lo que pasa cuando está en esa situación. Creo que eso es lo más importante, establecer medidas de intervención organizacionales, no discrecionales.
La intendenta se tiene que retirar, Así que, Intendenta, le doy muchas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Y bueno, la dejo invitada. Nos quedan muchos temas todavía por abordar relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Así que la dejo invitada para que nos acompañe nuevamente en un nuevo programa de Conocer para Prevenir.
Muchas gracias, Jenny. Felicitaciones a ESL por tener esta cápsula que busca informar a los trabajadores de sus derechos e oportunidades.
Muchas gracias a usted por asistir. Bueno, nosotros seguimos conversando de riesgos psicosociales. María Soledad, yo quería preguntarte, ¿cómo proporcionamos trabajos más sanos y seguros?
Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Para todos los riesgos laborales es un gran desafío el generar formas de poder trabajar, producir, entregar servicios de una forma segura y saludable. Y en el caso de muchos procesos productivos es tecnología. En el caso de los riesgos psicosociales a veces es tecnología, pero en general tiene que ver justamente por cómo organizamos el trabajo, cómo nos coordinamos entre nosotros. Y ahí obviamente todos los actores de la empresa son relevantes y los riesgos psicosociales y la metodología suceso busca garantizar justamente que la construcción de las medidas de mejora y que en ese proceso participen también los trabajadores. O sea, que no venga solo el empleado, que no tenga solo el empleador que decir esta medida es la que debemos usar o no, sino que sea esa justamente una medida que pueda impactar y que le produzca sentido a los trabajadores de esa empresa. Obviamente, para crear lugares más seguros y saludables tenemos que comprometernos todos y entender, como digo, que el trabajo puede ser fuente de satisfacción y debe serlo, y de desarrollo, y de que en el trabajo no necesito querer al con el que trabajo, no necesito que me caiga bien o que me simpatice, sino que lo importante en el trabajo es que nos respetemos para poder sacar las tareas adelante. Y ahí, en ese sentido, vamos avanzando en una construcción de una cultura de trabajo, que es el proceso, el compromiso que tiene el país de poder aportar una cultura de trabajo que sea más saludable. Porque también tenemos la dificultad de que hay trabajadores que están expuestos a cierto riesgo, y ese riesgo, y para poder cesar la exposición, la única forma es poder sacar ese trabajador de ese puesto de trabajo, y el trabajador se rehúsa porque a veces le impacta en su remuneración, etcétera, y en ese sentido seguimos vendiendo nuestra salud, y eso no puede ser. La idea de seguridad y salud en el trabajo es todo lo contrario. La salud no se vende, se garantiza.
Perfecto. Tengo una pregunta respecto de las edades y desde la mirada que ustedes tienen. Hemos ido cambiando y avanzando también en las formas de trabajo. En unas semanas más, ya el 1 de julio, más de 500.000 trabajadores que emiten boletas honorarias van a estar protegidos por los regímenes de protección social, y específicamente lo que nos compete a nosotros por la ley de accidente. También refleja un cambio en la forma en que trabajamos, mucho más trabajo a un horario. Antes las mujeres, por ejemplo, no ocupaban tantas zapatillas a la hora de salir del trabajo para transportarse. Hoy día vemos que hay una conciencia un poco más del tema de los riesgos. Y así también vemos que hoy día quienes están conocidos como también los millennials tienen otras formas de trabajo, y seguramente también sus condiciones a cómo se exponen a los riesgos psicosociales puede ser distinta. ¿Tú, María Soledad, tienes alguna mirada de eso o es algo que es muy incipiente todavía como para estudiarlo?
Bueno, sin duda las brechas generacionales impactan en los riesgos psicosociales. O sea, la tecnología sin duda va a ser más alejada para las personas mayores que para los jóvenes, y en ese sentido todos los avances en el mundo del trabajo en términos tecnológicos impactan también, porque puede ser que esta tecnología venga a hacer el proceso productivo más simple, pero el estrés que me genera el no saber cómo funciona y cómo voy a aprenderlo y seré capaz de hacerlo, me va a enfermar. Entonces, en ese sentido, es muy importante ahí, sin duda, tener una mirada diferenciada por edad, lo cual no tiene que ser tampoco mecánica. Tenemos personas, o sea, grandes maestros de la computación son viejitos y todavía siguen inventando cosas para el futuro, digamos. Pero obviamente es un factor que influye, así como en hombres y mujeres. Y ahí, bueno, hay muchos temas interesantes que se pueden relevar en términos de las diferencias. Pero sin duda también el riesgo de los millennials de quizá estar dispuesto por algún valor, por algún precio, a someterse a condiciones de riesgo. Y eso no solo ocurre en términos de riesgo psicosocial, sino que también ocurre en exposición a todo tipo de riesgo, donde la gente dice, bueno, pero es igual, después me van a dar una pensión, y yo hoy día gano muchos millones.
Claro.
Tiene que ver también, creo yo, en mi opinión, Jenny, con los cambios los cambios tecnológicos. O sea, es cosa de ver la norma, es cosa de ver la norma. La norma, que es la ley de accidentes de trabajo, ¿ya? Viene del año 68, donde la realidad del país era otra. Era otra, y hoy día, como tú mencionas, se vienen los trabajadores a honorario, se está pensando ya en el teletrabajo. Entonces, eso, por una parte, beneficia a las personas que ejecutan el trabajo, pero incorpora nuevas situaciones. Entonces, ahí está el gran reto. El gran reto es, primero, visibilizar esas situaciones y diferenciar su tratamiento en materias preventivas.
Respecto de la tecnología, Luis, nosotros hemos promocionado mucho en el programa de radio el Campus Prevención del ISL, que es una plataforma virtual que ofrece capacitación gratuita a todos los trabajadores y trabajadoras, y en realidad a todos los internautas que quieran conectarse y de forma gratuita aprender más sobre capacitación en prevención de riesgo. ¿Hay alguna capacitación dirigida al tema de los riesgos psicosociales?
Sí, o sea, lo tenemos levantado como un tema en el cual cualquier persona puede loguearse en nuestro campus, en campusprevencionisl.cl, y acceder a este tema en específico y a otros relacionados con materias de prevención. Adicionalmente a ello, tenemos ciertas herramientas de autoevaluación, tanto para empleadores y trabajadores como trabajadoras, que le permiten también tener cierta noción de cuál es su estado en materias de prevención de riesgo, y eso también está disponible en nuestro campus.
Perfecto, entonces invitamos a todos los auditores a visitar campusprevencionisl.cl y también capacitarse más sobre este tema y autoevaluarse para saber a qué condiciones de riesgo están expuestos. María Soledad, nos quedan breves minutos y me gustaría preguntarte tu opinión respecto del panorama general de las enfermedades mentales. Sin duda los índices son altos, pero tú, ¿crees que este fenómeno va a ir a la baja o va a ir subiendo? ¿Cuál es tu mirada respecto de eso?
Mira, nosotros trabajamos para que esto disminuya, pero este tema se ha venido instalando y también eso ha repercutido en que ha aumentado la denuncia. O sea, quizás había muchas personas que decían, no sé si ustedes se acuerdan, yo soy más vieja, Sulmenage, porque sonaba como súper elegante. Sí. Que es algo parecido al estrés, más allá de que la definición puede ser otra, ¿no? Pero me refiero
el
que
era.
Claro, claro. Entonces, y en ese sentido, claro, yo considero que va a ir al alza hasta que obviamente se instale una forma de vigilar los riesgos ya periódica y sistemática en el tiempo. Las empresas y sobre todo en los sectores más expuestos, ¿verdad? Como mencionábamos en Chile. Son los sectores de salud y educación, pero también en general los sectores que atienden público, son sectores muy expuestos. Por otro lado, estamos hablando de la exposición de riesgos psicosociales que generan trastornos de salud mental, pero la exposición de riesgos psicosociales generan otras patologías que no son de salud mental, como los trastornos musculoesqueléticos, como los trastornos cardiovasculares.
Cuando decimos trastornos musculoesqueléticos, por ejemplo, me digo, ay, me duele hoy día la espalda, me duele el cuello.
Eso, perdón,
¿a eso?
Sí,
¿a eso
exactamente
nos referimos? Como no, que estás tenso.
Exacto. Entonces yo voy y tengo toda la impresión de que tengo un problema en el codo, me preguntan qué es lo que hago en mi trabajo y todo, y en realidad la condición no se da como para que yo pudiera enfermar. Bueno, puede ser tensión psíquica que se pone en algún lugar del cuerpo, y eso obviamente también afecta, y de hecho hay estudios internacionales que relacionan la exposición de riesgos psicosociales con cáncer, distintos tipos de cáncer. Entonces es mucho más complejo el tema, y aquí por eso es que es importante cuando hablamos de salud y seguridad en el trabajo hacernos cargo de todos los riesgos. En el marco de los riesgos psicosociales, un trabajador que sabe que está siendo expuesto a un agente que no es psicosocial, sino que es un agente químico, por ejemplo, también está estresado trabajando, y eso genera, y en el fondo este es un círculo que genera enfermedad. Y como digo, nosotros trabajamos para que esto disminuya, pero tenemos que estar preparados porque la realidad nos va a golpear primero. Y luego, cuando ya podamos ir avanzando en la construcción de una cultura distinta también, vamos a atender realmente a la baja.
Bueno, esperemos que estas cifras disminuyan. Uno de los de las pequeñas acciones que se pueden hacer en los lugares de trabajo es realizar pausas saludables, ¿verdad? Pequeños ejercicios compensatorios, de estiramiento y relajación pueden ir ayudando también a mitigar los trastornos musculoesqueléticos, como decía María Soleá, y también compartir un momento agradable con los compañeros de trabajo, donde uno salga un poco del foco de las tareas o los problemas. Y son pequeñas acciones que van mejorando la calidad de vida de los trabajadores. Sin duda nos queda mucho tema por conversar, este tema es muy importante y además así lo demuestran las cifras y nos queda mucho por decir todavía, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer, María Soleá, que nos hayas acompañado hoy día en Conocer para Prevenir. Ha sido muy valiosa, muy valioso tu aporte y lo que los auditores han podido ir conociendo hoy día respecto de los riesgos psicosociales, así que te dejo invitada cordialmente para que nos acompañes en un segundo capítulo.
Gracias.
Y a ti, Luis, también agradecerte la asistencia de hoy, y lo más probable es que la próxima semana también nos esté acompañando, ya que en el fondo es quien nos entrega la mirada técnica de todos estos temas de prevención de riesgo que parecen tan lejanos, pero cuando los conversamos nos damos cuenta que son muy parte de la realidad de todos los chilenos y chilenas trabajadores. Antes de despedirme, quisiera contarle a todos los trabajadores que cotizaron en la operación renta de este año que a partir del 1 de julio están cubiertos por un seguro que los protege frente a accidentes del trabajo y enfermedades laborales. Se trata del seguro de la ley 16.744 que administra también el Instituto de Seguridad Laboral y que les va a entregar prestaciones en prevención de riesgos, beneficios económicos y también beneficios médicos. Es decir, si usted se accidenta, de ahora en adelante va a tener una cobertura respecto de del lugar donde se va a atender, de los medicamentos, de los traslados y también algunas pensiones que pueden ser derivadas de estos accidentes. Son muchas las buenas noticias que podemos compartir respecto a lo importante que es que los trabajadores que emiten boletas a honorario estén cubiertos. Pero para mayor información yo lo invito a visitar www.isl.gov.cl. A contar de hoy día también usted va a saber si está adherido al Instituto de Seguridad Laboral a contar del 1 de julio y va a poder también llenar un registro donde nos va a permitir a nosotros tener mayor información respecto de quién es usted, cómo le podemos ofrecer la mejor cobertura y también las mejores capacitaciones en prevención de riesgos. ¿No es así, Luis? ¿Los trabajadores honorarios también se van a poder capacitar?
Sí, efectivamente estamos ya definiendo cuáles son las temáticas, dónde las vamos a disponibilizar, estas temáticas en el campus prevención y además herramientas de autoevaluación de fácil aplicación para que también tengan cierta idea de cuál es su estado en materia de prevención de riesgo.
Una excelente noticia entonces para estos 500.000 trabajadores más o menos. Bueno, nos llegó el momento de despedirnos. Saludamos como siempre a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, funcionarios, funcionarias, directoras regionales, nuestro director nacional y a todos quienes se encuentran trabajando en torno a la prevención de riesgo. Si quieren escuchar nuevamente este programa, ya saben, pueden encontrarlo en www.isl.gov.cl. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, síganos en Twitter como @prevencionisl y en Facebook e Instagram como Instituto de Seguridad Laboral. Por mi parte me despido, le agradecemos su sintonía durante esta mañana y lo invitamos desde ya a escuchar nuevamente el próximo miércoles Conocer para Prevenir. No se despeguen de la sintonía de la 102.5 y nos vemos el próximo miércoles. Que esté muy bien. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.